¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¡Feliz tarde! ¡Qué alegría volvernos a encontrar en este espacio llamado Historias en Alta Voz! Tenemos ya una cita para nosotros muy importante, ojalá también lo sea para usted, en este encuentro en torno a las palabras, a los relatos, a las historias, a los libros, a las canciones, a las experiencias, a una cantidad de cosas que confluyen en este espacio que amamos hacer para ustedes y que ojalá ustedes disfruten tanto como lo hacemos nosotros. Hoy, pues sí, palabras, y creo que vamos a jugar de manera muy especial con ellas, con las palabras, en este episodio muy especial, pero no les voy a adelantar mucho de eso. Van a ser nuestros compañeros, nuestra compañera Liliana, que nos van a ir poco a poco mostrando el contenido de un programa muy especial para esta edición de Historias en Alta Voz. Pero vámonos en orden, porque aquí siempre arrancamos con un personaje para que usted vaya adivinando ese personaje, y eso siempre lo hacemos guiados por el señor Víctor Muñoz. Don Víctor, muy buenas tardes, bienvenido a Historias en Alta Voz.
Andrés, compañeros de la mesa, Liliana ya Medellín, qué alegría poder estar nuevamente aquí en este programa que tanto nos gusta hacer para todos ustedes allá en sus casas. Y efectivamente, Andrés, hoy le traigo un personaje que creo que es uno de los personajes clásicos de la literatura, pero más que un personaje, le traigo la raza a la que pertenece ese personaje. No sé si ustedes allá en sus casas están listos para jugar. Les voy a decir algunas pisticas a ver si vamos descubriendo este personaje. La principal característica de nuestro personaje del día de hoy es su baja estatura. Mide entre más o menos 60 centímetros y los más altos entre los altos miden aproximadamente 1,20 m. Algunos, dentro del mundo en el que existen estos personajes, los llaman medianos por su estatura, claro está. Otra pista para que ustedes vayan revelando de quiénes estamos hablando. Estos personajes de los que le hablo nunca usan zapatos porque sus plantas de los pies son tan duras como las suelas de los zapatos más duros que ustedes puedan imaginar. Liliana, allá en Medellín, ¿ya tenés una idea de qué personaje es el que les vine a presentar el día de hoy?
Yo creo que sí. Pues yo pensé que les decían media no por su estatura, sino porque vivían en la Tierra Media.
No, le decían medianos por la estatura. Pero efectivamente, Liliana, estos personajes viven en la Tierra Media. O sea que vos ya tenés una idea bastante clara de quién son. No sé si ustedes acá, compañeros, allá en sus casas, tengan una idea de estos personajes de los que vamos a hablar el día de hoy.
¿Tienen un apetito bastante respetable?
Les encanta la comida, les encanta la cerveza, les encanta la buena vida, el baile, la compañía. Son personajes bastante sociables.
Yo pensé, Víctor, inicialmente en los gnomos, pero no, ya con todo esto que han dicho los compañeros se me desdibuja la respuesta, pero pensé también por lo de los pies en los patojos de Popayán.
En los patojos. No, yo arranqué pensando en un palumpas, o sea que yo era el que estaba más lejos de todo el mundo, Víctor.
Sí, creo que está bastante lejos. Pero los gnomos podrían ser, digamos, una posible inspiración para el autor que se inventó a estos personajes.
¿Tienen los pies peludos, grandes?
Aparte de tener las plantas de los pies muy duras, tienen los pies peludos y grandes. Suelen además, Andrés, vivir en un agujero que construyen en el suelo. Pero a diferencia de lo que usted puede imaginarse, este agujero cuenta con todas las comodidades para vivir como un rey. Así que estos señores no se privan ni de comida, ni de baile, ni de buen vivir. Estamos hablando, si ustedes no se han dado cuenta de quiénes son los personajes del día de hoy, de los hobbits. ¿sí? Un invento de un gran escritor llamado J.R. Tolkien.
El del Señor de los Anillos.
Efectivamente, protagonistas en El Señor de los Anillos y protagonistas en el libro El Hobbit. Ambos son dos grandes libros de la literatura universal que se los recomendamos de antemano a todas las personas que nos están escuchando en la tarde de hoy.
En la película, pues Frodo es un hobbit, Sam, que es su buen amigo, es un hobbit, y los gemelos, ¿recuerdan cómo se llaman ellos? Pues son los gemelos, ellos también son hobbits.
Pippi y Merry.
Exactamente, ellos son los hobbits y esos son los personajes del día de hoy.
Y le faltó un personaje clave.
¿Cuál?
Bilbo Bolsón.
Ah, claro, por supuesto, el tío de Frodo, ¿no? Bilbo Bolsón, sí señor. ¿Tendremos pregunta para hoy o no tendremos interrogante para hoy? Liliana Múnera, muy buenas tardes allá en Medellín y bienvenida a Historias en Altavoz.
Buenas tardes Andrés, buenas tardes compañeros de mesa y a todos los oyentes que en el día de hoy están conectados con Historias en Altavoz. Un saludo muy caluroso. Y sí, claro, claro que hoy tenemos otra pregunta, pero la de hoy es una pregunta mucho más sencilla, que va con la sonoridad, a la sonoridad favorita de cada uno, y es, ¿cuál es la palabra que más les gusta? ¿Cuál es su palabra favorita? Andrés, ¿cuál es tu palabra favorita?
Yo eso lo tengo muy claro, a mí me encanta la palabra guaguancó. Por cómo suena, por la sonoridad justamente que decía Lili, pero obviamente tiene una cosa caribe, a mí me parece que tiene un muchísimo sabor, muchísima rumba, una palabra como guaguancó.
Una de mis palabras favoritas también es así de sonora, Andrés, y es chimichanga.
Chimichanga.
Historias en alta voz. ¿Haces parte de una institución educativa pública? ¿Quieres acceder a más de 3.000 títulos, incluyendo cuentos, novelas, poesías, cómics y audiolibros? Ingresa ya a bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. Inscríbete y empieza a disfrutar de un espacio muy especial que fue creado para ti. Si eres maestro, usa la biblioteca digital para iniciar tu propio club de lectura. Historias en alta voz.
¿Carreño tiene por ahí palabra favorita?
Hay una que me gusta mucho, no solo por su sonoridad, sino por lo que también me proyecta en la mente y es iridiscente.
Iridiscente, ¿y qué significa eso?
Que tiene muchos colores.
Vea usted, esa palabra no la conocía.
¿Y qué tal mi favorita? Clepsidra.
Ay, tampoco sé. ¿Qué es clepsidra?
Ladrona de agua.
Esa es misteriosa.
Vea usted, don Luis Carlos.
A mí me gustan mucho los nombres mitológicos, pues de la mitología clásica. Por ejemplo, las gorgonas. Gorgona me parece una palabra muy atractiva.
Vea usted, por la implicación, por la sonoridad, por el significado, por la historia. Tanta razón, Liliana, que tenemos para escoger nuestra palabra favorita. Y como siempre, pues a jugar con las palabras, porque hoy es un episodio especial en el que vamos a jugar mucho, me da la impresión también, con las palabras. Eso lo hacemos como siempre con el señor Alexander Carreño. Muy buenas tardes y bienvenido a Historias en Altavoz.
Andrés, muchas gracias a Luis Carlos, a Víctor, a Liliana ya en Antioquia y desde luego como siempre a todas las personas que en cada uno de los rincones de este país nos siguen acompañando acá los jueves en horas de la tarde. Y como hoy es un programa dedicado especialmente al juego de palabras, les traje algo que se llama abecegrama. ¿A qué le suena eso a usted, Andrés? Abecegrama.
Un abecegrama.
Bueno, hagamos una cosa, no vayan a decir nada, yo lo leo a ver si en la lectura ustedes logran identificar de qué se trata esto.
Listo.
Dice así. Anoche brillaban corazones dolidos, esperando figuras gélidas, hermosas intrusas, juntando kilómetros lejanos, muestras nocivas, ñoñeces ocultas para quemar relojes silenciosos, todos unían vivencias wagnerianas, xenófilas y zahirientes.
Ya, la tengo. Cada una de las palabras está escrita con una letra del abecedario en orden en el que está escrito el abecedario.
Claro que sí, eso es un abecegrama y por eso quería compartirles este texto que me parece muy bien logrado.
¡Qué bueno! Ese creo que lo podemos también compartir más tardecito para que la gente vaya haciéndolo. Y creo que la gente también puede construir su propio abecegrama.
Esa es la invitación, a que todos vayan descubriendo estas diferentes formas que les hemos ido compartiendo a lo largo de todos los episodios y empiecen a jugar también con las palabras.
Haga su propio abecegrama, haga una palabra con cada letra del abecedario y por supuesto que eso tenga sentido, como lo que nos leyó Alexander, y puede construir incluso una frase que le salga muy bonita, como la que nos trae cada episodio de Historias en Altavoz el señor Luis Carlos Pacheco, que está aquí con nosotros. Señor, bienvenido.
Andrés, muy buenas tardes. Lili, allá en Medellín, Alexín y Víctor, y sobre todo a las personas que nos prestan su atención allá en las regiones en esta cita de Historias en Altavoz. Pues resulta que don Octavio Paz, conocidísimo escritor, también queda al helado por esas sonoridades y empieza a preguntarse qué es la poesía y por qué juega tanto con el lenguaje. Y en un libro maravilloso que les recomiendo, que se titula El arco y la lira, empieza también a ensayar algunas definiciones. Y esta frase me gusta mucho. Dice: el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo, y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal.
Él puso el poema, ¿no? Seguramente a muchos, sobre todo en las regiones, en las partes donde están más cerca del mar, del océano, se habla de esto de que uno puede escuchar el océano cuando coge un caracol, ¿no?
Claro, esa es la figura que emplea. Entonces ahí en el poema también están esos ecos del universo. ¡Qué bella frase!
Muy, muy, muy bonita. Jugamos con las palabras y lo vamos a hacer en este episodio al que les damos la bienvenida. Así que de inmediato pasemos a leer en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Y bueno, Andrés, y para todas las personas que nos están escuchando, yo debo contarles algo muy personal. A mí los juegos de palabra me encantan. Creo que fueron una de las primeras sonoridades que a mí me atrajeron al universo de lo literario. Y uno de los primeros libros que allá mis papás en mi infancia me compraron fueron libros de adivinanzas. Adivinanzas que aún conservo hasta hoy. Y ya con el tiempo, uno avanzando en sus lecturas, se encuentra cosas bastante, bastante curiosas. Como por ejemplo, ahora que hablamos de los hobbits, ¿ustedes recuerdan uno de los pasajes más interesantes de ese libro cuando Bilbo Bolsón y Gollum se encuentran por primera vez? ¿Ustedes lo recuerdan?
Sí, señor. A mí me fascina, me encanta cuando él se interna en lo más profundo de la tierra y empieza a sentirse como acechado. Pero luego sucede ese encuentro con la criatura. Es una criatura que a mí me fascina. Con la criatura Gollum.
A mí también me gusta mucho, Víctor, y me evoca otra producción cinematográfica que tiene una circunstancia muy similar, que es La vida es bella, cuando el padre del niño con uno de estos comandantes del ejército todo el tiempo se está planteando acertijos, acertijos y respuestas, acertijos y respuestas.
Muy linda esa película y esa parte en especial me parece muy bella, ¿no? Pues resulta que el juego de los acertijos está presente en uno de estos capítulos, justamente en el capítulo llamado Acertijos en las tinieblas o Acertijos en la oscuridad de El Hobbit. Y es el momento exacto, como nos decía Luis Carlos, cuando la criatura Gollum se encuentra con Bilbo Bolsón. Resulta que es muy oscuro, pero Gollum puede observar al hobbit que se acerca. Y cuando se acerca, por alguna razón, Bilbo lo alcanza a escuchar, desempuña su espada y eso hace que la criatura se detenga y empiece a hablar con él. Y empiezan a hablar y resulta que la criatura hace mucho tiempo que no tiene la posibilidad de hablar con alguien y decide plantearle un juego al señor Bilbo Bolsón en donde si gana le permitirá vivir y lo ayudará a salir de esa caverna en la que se encuentra pues perdido. Y más o menos esa historia dice así: acertijos era todo en lo que podía pensar, proponerlos y de vez en cuando encontrar alguna solución había sido el único entretenimiento que había compartido con otras alegres criaturas, sentadas en sus agujeros hacía muchos, muchos años, antes de quedarse sin amigos y de que lo echasen en la soledad y se arrastrara descendiendo y descendiendo a la oscuridad bajo las montañas. Muy bien, dijo Bilbo, muy dispuesto a mostrarse de acuerdo hasta descubrir más acerca de la criatura, si había venido sola, si estaba furiosa o hambrienta, y si era amiga o no de los trasgos. «Tú preguntas primero», dijo, pues no había tenido tiempo de pensar en un acertijo. Así que Gollum siseó: «Las raíces no se ven y es más alta que un árbol. Arriba y arriba sube y sin embargo no crecen». Ustedes aquí ¿Saben la respuesta ya en sus casas?
Otra vez, se Víctor, regálenos otra vez la lectura de esa adivinanza.
Gollum dijo: las raíces no se ven y es más alta que un árbol. Arriba y arriba sube y sin embargo no crece. ¿Saben qué es? Liliana, ¿te suena algo?
¿Será que eran las montañas?
Efectivamente. Fácil, dijo Bilbo. Una montaña, supongo. Lo adivinó fácilmente, tendría que competir con nosotros, precioso mío. Sí, precioso, pregunta, y él no responde, nos lo comeremos, precioso. Si él pregunta y no contestamos, haremos lo que él quiera, ¿eh? Le enseñaremos el camino de la salida, sí. De acuerdo, dijo Bilbo, no atreviéndose a discrepar y con el cerebro casi estallándole mientras pensaba en un acertijo que pudiese salvarlo de la olla. 30 caballos blancos en una sierra colorada. Primero mordisquean y luego machacan y luego descansan. ¿Saben ustedes qué es?
Si los tienen todos, son los dientes.
Muy bien.
Digo, porque hay personas que pueden no tener.
Hay personas que tienen 23 o 24.
Efectivamente, Luis Carlos, los dientes. Eso era todo lo que se le ocurría preguntar. La idea de comer le daba vueltas en la cabeza. Era además un acertijo bastante viejo. Y Gollum conocía la respuesta tan bien como vosotros. Chiste viejo, susurró. Los dientes, precioso mío. Pero solo tenemos 6, precioso. Y enseguida propuso una segunda adivinanza. Canta sin voz, vuela sin alas, sin diente muerde, sin boca habla. ¿Qué es? ¿A Andrés le ocurre algo? ¿A Liliana? ¿A Alexander?
Yo creo que es el viento.
Efectivamente, es el viento. Pero Bilbo contestó lo siguiente. Un momento, gritó, incómodo, pensando aún en esas cosas que se comían. Por fortuna, una vez había oído algo semejante, y recobrando el ingenio, pensó en la respuesta. El viento, naturalmente, dijo, y quedó tan complacido que inventó en el acto otro acertijo. Esto confundiría a esa asquerosa criaturita subterránea, pensó. Un ojo en la cara azul. Vio un ojo en la cara verde. Ese ojo es como este ojo, dijo el ojo primero, pero en lugares bajos y no en lugares altos. ¿Les suena ya en sus casas?
Bueno, pues dejémosla a ver si al final del programa tenemos la respuesta.
Claro. No, o dejemos a Gollum hablar.
Mejor.
Dice así, dijo Gollum. Había estado bajo tierra mucho tiempo y estaba olvidando esta clase de cosas, pero cuando Bilbo ya esperaba que el desdichado no pudiese responder, Gollum sacó a relucir recuerdos de tiempos y tiempos y tiempos atrás, cuando vivía con su abuela en su agujero a orillas de un río. Precioso mío, dijo, quiere decir el sol sobre las margaritas, eso quiere decir. Pero estos acertijos sobre las cosas cotidianas al aire libre lo fatigaban, le recordaban también los días en que aún no era una criatura tan solitaria y furtiva y repugnante y lo sacaban de quicio, más aún le daban hambre, así que esta vez pensó en algo un poco más desagradable y difícil. Y hasta ahí se los dejo, ¿sí? Este juego que continúa durante un largo rato y, bueno, para quienes han leído el libro y para quienes han visto la película, ya más o menos saben por dónde va la historia. Una gran historia, un gran libro, El Hobbit de J.R. Tolkien.
Además, aquí Víctor tiene una versión muy bonita, es una versión ilustrada, es una versión que tiene una tapa además maravillosa, buen tamaño, es un libro con el que las personas van a divertirse, la ilustración de Alan Lee, así que vayan a sus bibliotecas escolares, a sus bibliotecas públicas, porque ahí pueden encontrar esta maravilla de historia, que como ustedes ya ven, tiene la combinación de muchas cosas, incluso juegos de palabras como los que tenemos hoy aquí en Historias en Altavoz, y vamos a jugar con palabras también en la música. Así que, ¿qué suena nuestra siguiente canción?
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
y sobre todo en la costa caribe colombiana ya se emocionaron. En todo el país estoy convencido de que ha sonado esta canción, que la gente la disfruta, que en las ferias, en las fiestas, en los festivales, en las verbenas, en todas las fiestas populares que hay en Colombia, alguna vez hemos bailado algunas de las canciones de los Corraleros de Majagual. Este grupo nació en la década de los 60, hay muchas canciones conocidas y Discos Fuentes fue la disquera encargada de llevar a cabo este proyecto musical que, acuérdense ustedes, fue fundado por Don Calixto Ochoa, uno de los grandes juglares caribes de nuestro país, y su discípulo, su pupilo, Alfredo Gutiérrez, que se convertiría posteriormente pues en uno de los grandes cantantes de vallenato. Los dos hacían los Corraleros de Majagual y esta canción se llama Tres Tigres, como un muy famoso trabalenguas que también conocemos en Colombia, que es como, Alexander.
Sitirropo, Mepeyopo, Zapano, o el de los Tres Tigres.
El de los Tres Tristes Tigres.
Tres Tigres, Tres Tigres, Tres Tigres.
Sí, señor, sí, del señor. Famoso Tres Tristes Tigres comieron trigo en tres tristes platos. Yo le digo espacito, sino a mí se me lengua la traba.
Lo canta Eliseo Herrera, el rey del trabalenguas, que también integraba los Corraleros del Majagual.
No, y es que ya aquí estamos escuchando, hombre, la dificultad. Yo voy a intentar leerlo porque dice: si me desnaturalizo, me desnarizorejaré. Si me desnaturalizo, me después cuesostriparé. Ahora, intenten hacerlo cantando al ritmo
en a lo la que velocidad lo están que cantando. Lo hace. Además, porque es un compendio de varios trabalenguas. Empieza con el de Tres Tigres y va enlazando los demás a una velocidad de vértigo, realmente.
Disfruten esto un poco de los Corraleros de Majagual. Haga el ejercicio, no hay nada como coger la canción, además que ahora pues le permite a uno YouTube y pues, si usted la tiene por ejemplo en un cassette o en un CD allá en su casa, repítala y repítala y repítala hasta que se aprenda este trabalenguas, que es un juego de palabras manifestado ahí en la música y que es pues muy interesante. Recomendado para hoy esta canción, Los Tres Tristes Tigres de los Corraleros de Majagual. Hablando de recomendaciones, pues a recomendar Liliana, a recomendar compañeros aquí en Historias en Altavoz.
Para ti que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos.
Bueno, y hoy yo tengo para recomendarles a todos nuestros oyentes y especialmente a los profes, a todos los docentes que nos escuchan en todos los lugares de nuestro país, que ensayen con sus estudiantes a jugar mucho con las palabras, pero no solo que lean esos trabalenguas y esas adivinanzas, sino que las escriban, que creen esos juegos de palabras. Y para que se inspiren, yo quiero recomendarles aquí el libro Casa de las Estrellas de Javier Naranjo. Allí él hace una compilación de los significados que les dan los niños a diferentes palabras. Entonces, para que ustedes allá se animen y hagan sus propios juegos de palabras, sus propias adivinanzas y sus propios diccionarios.
Gracias, Lili. Sí, efectivamente creo que jugar con las palabras es uno de los primeros abrebocas que los padres y los maestros pueden compartir con sus niños desde que son muy pequeños, pero también como son cuando somos ya adultos. Nosotros somos adultos y aún seguimos jugando con palabras y seguimos enamorándonos de palabras. Hablando de esos amores y esos juegos de palabras, les recomiendo a todos los padres un libro muy bello que está en las bibliotecas públicas, pero también en las bibliotecas escolares, llamado Tapiz al Revés, Dime Quién Es, Adivinanzas, del señor Horacio Benavides y la editorial Sílaba, con unas bellísimas ilustraciones de la señora Luz Arango. Un recomendado que, como les decía, puede ser un abrebocas para enamorarnos de las palabras, de los libros, del lenguaje y de los juegos.
Víctor, qué buena recomendación. A mí también me gusta mucho este escritor caucano de Bolívar, Cauca, ¿no? Que tiene una propuesta muy hermosa, porque es que él publica estos libros a partir de los ejercicios de construcción que adivinanzas que hace con los niños en colegios públicos. Y para redondear esta referencia, hay una guía para hacer adivinanzas de Horacio Benavides que está completamente gratuita en internet en la caja de herramientas de la Biblioteca Nacional de Colombia. Pero mi recomendado es El Zoológico Insólito de José Luis Díaz Granados, que también tiene una musicalidad y unos juegos de palabras muy bonitos, como el de las esdrújulas, una pájara, 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 dijo un músico, 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 etcétera, etcétera. Ese es mi recomendado del día de hoy.
Bueno, y yo me uno a esas recomendaciones para que nos demos cuenta que esos juegos de palabras empiezan en la niñez, pero permanecen con nosotros toda la vida. Y la literatura de autor, la literatura para adultos, también está plagada de estos ejemplos. Cien años de soledad tiene jeringonzas, tiene juegos populares con el lenguaje. Búsquenlos. Rayuela, de don Julio Cortázar también. Y les recomiendo especialmente Trilce, de don César Vallejo, y Altazor, de Vicente Huidobro. Juegos bellísimos con el lenguaje, con las palabras, con la musicalidad.
Recomendaciones que tenemos aquí siempre para los maestros, las maestras, cuidadores, para hermanos mayores, para los papás y las mamás para compartir lecturas con sus hijos. Y también, por supuesto, para los más pequeños de casa, para que puedan tener buenos textos aquí en Recomendaciones, en Historias en Altavoz. Pero la mejor recomendación siempre la tengo yo. A mí me encanta, como siempre, recomendar las conversaciones que tiene Liliana Múnera con escritores invitados. Hoy, una escritora. ¿De quién se trata? Conozcámosla con la voz y siempre la compañía de Liliana Múnera.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Bueno, y no solo una escritora, Andrés. La invitada de hoy, además de escritora, es cantante y además trabaja con chicos. Es una invitada maravillosa. Ella es María del Sol Peralta, pero dejemos que sea ella la que nos hable de qué es lo que hace. María del Sol, cuéntanos, cuando no eres escritora, ¿qué eres?
Cuando no soy escritora, soy... Y yo más bien digo, cuando no soy mamá, soy escritora, maestra, promotora de lectura. Hago puestas en escena, pues digo, las produzco, también soy la artista. Tengo un grupo de música infantil que se llama Canta Claro, con quienes nos divertimos y crecemos mucho. Y bueno, digamos que el arte me ha enseñado que uno no es una cosa ni la otra, sino que uno es muchas cosas a la vez y unas se complementan de las otras.
No, pero eso está muy chévere. Bueno, ¿y cuál es el libro culpable de que seas escritora, de que te hayas dedicado a jugar con las palabras?
Bueno, no creo que ningún libro como tal. La verdad es que nunca quise ser escritora, pero la vida me fue llevando. Me pedían papeles, ensayos, artículos sobre educación y sobre la relación entre la música y la literatura, porque hoy en día se habla más de esta relación. Cuando yo empecé a trabajar con ellos hace 20 y pico de años, no era muy usual esta relación, menos para hacer libros para niños. Entonces me fueron pidiendo, y de un día para otro me vi con el título de escritora, pero no fue algo premeditado. Yo lo que quería hacer era editora, y había estudiado mucho, mucho, mucho para hacerlo. Pero bueno, la vida es así, y los ríos vienen y van y lo llevan a uno de los lugares menos esperados de todos.
¿Y de qué lugar de tu mundo provienen tus historias? Porque tus historias son juguetonas, son simpáticas. ¿De dónde sacas toda esa creatividad?
Me gusta compartir esta respuesta con mi mamá, que también es escritora. Se llama Irene Vasco, y nos pasamos la vida, así como crecimos en un ambiente en donde las historias nacían en cada rincón de cada persona, de cada situación. Nosotros buscamos en el mundo estas historias para convertirlas en ficción, en no ficción, en humor, en situaciones dolorosas, en música, en literatura, en puestas en escena. Pero digamos que las historias están ahí para nosotros. Solo falta abrir la ventana, o solo falta observar. Si uno observa un objeto, ¿de dónde viene? ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién me lo regaló? Bueno, hacerse preguntas. Creo que las historias se esconden detrás de las preguntas.
Bueno, aquí tengo una pregunta que puede ser difícil para ti. ¿Qué fue primero, la música o los libros?
Una pregunta muy compleja. Como estaba contando, crecí en una familia en donde todas las artes estaban unidas y eso me ha ayudado a la hora de ser maestra, de ver la educación de una manera integral, en donde no nos dividimos por pedacitos, y asimismo el arte. Entonces yo no divido entre la música, los libros. Para mí, cuando leo un libro, si sea una novela, suelo leer más literatura para adultos que para niños, aunque mi oficio sea trabajar para niños, pero lo que escucho son canciones, la canción del autor, la canción de ese autor que está ahí cantándome su historia al oído. Y cada signo de puntuación, cada frase larga, corta, el lenguaje que utiliza es su canción y yo la interpreto y termino de darle sentido y significado. Para mí no viene primero lo uno o lo otro, simplemente son mundos simbólicos que se complementan para contarnos historias.
¿Por qué crees que es importante la presencia de libros y de lectura en los hogares, María del Sol?
Creo que antes de hablar de libros está la palabra como tal, está conocernos a nosotros mismos, reconocernos en el otro, reconocer al otro, reconocer nuestro entorno, y esto es lo que los bebés saben hacer de manera espontánea y natural desde la gestación, desde su concepción y en sus primeros años, en la primera infancia. Se lee el mundo a través de los sentidos, se lee todo aquello lo que no nos están diciendo, se lee entre líneas. Cuando el libro es parte natural y espontánea de un hogar, del aula, están ahí a la mano. Se habla de libros, se cuentan poesías, se cuentan historias, se tejen las relaciones a través de la palabra. Es ahí cuando los más pequeños quieren tomar los libros, quieren tomar los objetos, y la maravilla del libro, de las historias, es que una lleva a la otra y a otra y a otra. Y es una pasión, es la pasión por el afecto, por sentirse querido, resguardado, cuidado, por estar cómodo. Así los libros remuevan tantas cosas por dentro.
Ahora cuéntanos un secretico, algo de ti que tus lectores no sepan.
Bueno, ya conté que yo no quería ser escritora, yo quería ser editora. Tampoco quería ser editora, yo quería ser cantante lírica. Pero una vez comencé a hacer recitales, me dio pánico escénico. Creo que lo que yo quería, lo que me llevaba a la música al querer ser cantante era contar historias, pero en el mundo clásico sentía mucha presión, mucha opresión, y no podía hacer, no me sentía yo. Entonces me aparté y fui a estudiar para ser maestra y me convertí en maestra. Y cuando llegué a ser maestra, descubrí que los niños eran mi puente hacia la libertad, porque ellos juegan a ser distintos personajes, pero se mantienen en su ser y dicen las cosas con desparpajo, sin filtros, y uno puede jugar, puede expresarse libremente, pintar con los colores que a uno más les gusten, con rayas, con círculos, y cantar sin tantos prejuicios sin ser juzgados. Y ahí supe que quería ser maestra y que mi herramienta más importante de todas era la promoción de lectura, la pasión por las historias, y esto me llevó a ser escritora.
Bueno, por favor, compártenos tu historia en altavoz, un fragmento de uno de tus libros.
Los dejo con un pequeño fragmento de Concierto Animal con la voz de María Pimientas y un pedacito de su canción. María Pimientas limpiaba y ordenaba su casa sin parar. Vivía plácida y feliz. Solo tenía un pequeño inconveniente. Las mascotas que vivían en su jardín no hacían más que hacer regueros por todas partes. Pero antes de seguir, escuchemos quién era quién en esta historia.
En el pueblo nadie sabe qué es vivir así, con el patio lleno de animales. Una vaca de la pampa que al amanecer va dejando sus revistas en el baño, y su gorro de bañarse en la cocina, y su diario de viajero en la alacena, susurrando su canción favorita. Una mona medio chiquis que se cree la reina, que en cada espejo
mira su belleza, que se prueba mis collares y los deja ahí, y no plancha sus vestidos ni chalina, y los rulos se le quedan en la mesa, y ponerse a recoger le da pereza, susurrando su canción favorita.
¡Qué bonito! Por favor, María del Sol, ya para terminar, regálanos un saludo a todos los oyentes que nos escuchan desde todos los rincones de nuestro país.
Hola, yo soy María del Sol Peralta y envío un saludo muy, pero muy especial a todos los oyentes de Historias en Altavoz.
Muchas gracias, María del Sol Peralta. De verdad que fue una invitada muy especial. Pero ustedes en sus casas no se vayan, que tenemos todavía los invitados más especiales, que son ustedes, nuestros oyentes. Porque de ustedes es Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola, mi nombre es Juan David, soy de la ciudad de Bogotá. Un saludo a todas las personas que escuchan Historias en Altavoz. Y mi palabra favorita es disfrutar, porque gozo de mi niñez, de mi familia y mi colegio. Saludes.
Mi palabra favorita es princesa, porque tengo 5 hijas y para mí todas son mis princesas.
Mi palabra es Brunito, lo amo mucho y lo quiero. Hola, yo soy Emanuel. Mi palabra favorita es búho.
Hola, mi nombre es Alexandra Reyes y mi palabra favorita es selenofilia, amor y fascinación por la luna.
Hola a todos los oyentes de Historias en Altavoz. Mi palabra favorita es petricor y es el nombre que se le da al olor de la tierra cuando cae la lluvia.
Buenas tardes, soy Mónica Lucía Vivas Albán. Un saludo desde Popayán a los oyentes del programa Historias en Altavoz. Mi palabra preferida es astromelia, es la presencia de lo masculino y lo femenino y la presencia del cosmos.
Buenas tardes, mi nombre es Luciana Molina Reyes, soy de Bogotá. Un saludo para Historias en Altavoz. Mi palabra favorita es fresa, porque es muy deliciosa y bonita y es de color rojo, porque me gustan las fresas.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Ahí ven ustedes y ahí oyen ustedes cómo las personas escogen su palabra favorita por su significado, por su sonido, por la historia de la palabra, por el recuerdo que le trae la palabra. Tantas razones que tienen las personas para escoger su palabra favorita. Allá en casa, usted que no envió su nota de voz, pero que ha estado rumiando, que ha estado dándole vueltas a la idea, buscando esa palabra, ¿cuál será su favorita? ¿Se lo ha preguntado? ¿La ha buscado? Haga también el ejercicio, podría sorprenderse con esa palabra, que cada uno tenga su propia palabra. Y no importa, si quiere compartirla con nosotros, puede hacerlo, escribiendo a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Ahí nos puede hacer llegar lo que usted quiera, sus palabras favoritas, saludos, recomendaciones, sugerencias de libros, lecturas, todo lo que quiera comunicar aquí con este programa, porque este programa, como ha dicho Liliana, es para ustedes y es por ustedes que lo hacemos. También nos encanta escuchar música que juega con las palabras, así que disfrutemos de una nueva canción.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en Altavoz.
Por medio peso compré una plaza y esa plaza me dio una fuente. Ya tengo plaza, tengo la fuente y todo eso por medio peso.
Ahora,
y todo eso por medio peso.
Trío musical femenino fundado en 1933, de esos proyectos que existen hace décadas que se mantienen vigentes. Las hermanas Caridad le dicen Cusa, ¿no?, que es la primera voz y la guitarra. Albertina le dicen Trini, que es la segunda voz.
y Nersa Márquez. Ellas son las hermanas Márquez y aquí estamos escuchando Por Medio Peso. ¿Qué tiene que ver, Alexander, esta canción con nuestro tema de hoy, con el juego de palabras?
Tiene que ver, Andrés, porque ellas hicieron una especie de apropiación de uno de estos discursos de palabras retahílas y le pusieron música y nos pusieron a bailar con eso.
Qué bueno, además, si usted luego se toma, aquí podemos pues poner el tiempo y esto, poner solamente un pedacito de la canción, pero usted oye más adelante y hay un juego delicioso que usted también puede ensayar para aprendérsela, Luis Carlos. ¿Usted ya se la aprendió?
Un poquito.
Un pedacito, la parte más lentica, ¿no?
Sí, muy lento, muy lento.
Por Medio Peso de las Hermanas Márquez es esta canción maravillosa. Y como estamos jugando de palabras, pues no puede faltar el señor Luis Carlos Pacheco, no puede faltar Liliana Mundera, que han dicho, hey, aquí estamos, levantamos la mano, también queremos compartir historias en altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Andrés, y estos juegos de palabras tan musicales a mí me traen muchos recuerdos a la memoria, ¿cierto? Entonces, antes de compartirles la lectura que les traigo, yo me estaba acordando de una canción que uno baila, que es de esas canciones que también traen juegos de palabras, que uno la conoce por Los 50 de Joselito. Es una de esas canciones que uno quisiera aprenderse, pero por estar concentrado en bailar, no le pone tantas bolas al juego de palabras. Y esa canción se llama La Jerigonza, también se las recomiendo. Pero bueno, ahora sí, entrando en materia, les contaba que les voy a compartir una lectura del señor Julio Cortázar, que juega mucho con las palabras. Este es el capítulo 68 de Rayuela, de Julio Cortázar, y dice así: apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un unicornio los excrestoreaba, los extrayurtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterferusa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. Evoje, evoje. Volposados en la cresta del Murelio, se sentían valparamal, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gazas, en cariñas casi crueles que los sordepenaban hasta el límite de las gunfias. Andrés, ¿y usted le cogió el tiro a alguna de las palabras que escuchó?
No, mire, a mí me encanta cómo suena, pero estoy seguro de que leer ese pasaje yo tendría que hacerlo con el diccionario al lado, deteniéndome, viendo qué significa cada palabra, porque la sonoridad me encanta, Alexander. Suena maravilloso, pero vaya usted a saber qué significa cada una de esas palabras para entender el sentido.
He ahí el dilema, porque yo creo que muchas de esas palabras ni siquiera están en el diccionario.
Fíjese.
¿Qué hacer yo con el diccionario de la fantasía, de la invención? Hay que leer ese bellísimo texto de Julio Cortázar.
Hay algunas de esas palabras que sí existen, pero precisamente lo que propone aquí Julio Cortázar es que más que uno se deje llevar por el significado, que se deje llevar por el ritmo, que no busque lo racional, sino más bien eso sabroso que tiene la sonoridad de las palabras.
Y justamente hablando de palabras, nos podemos volver al autor inicial del que hablábamos, el señor Tolkien, porque Tolkien no solo inventa palabras, sino que inventa un lenguaje completo, tanto para los elfos como para los enanos. Mire, por ejemplo, esto tan curioso. Mire cómo son los nombres de los enanos en El Señor de los Anillos: Gloin, Túrin. Y muchas personas conocedoras del lenguaje dice que el propósito de J.R. Tolkien en ese momento es, como los enanos viven bajo tierra y uno de sus oficios primarios es romper la roca, que los nombres asemejen a ese golpe de sus picas contra la piedra, pero también nombres cortos como su tamaño. Y mire, por ejemplo, como la de los elfos, hermosos, brillantes, musicales, sus nombres están llenos también de una musicalidad. Glorfindel, ¿no? Eowyn, son nombres muy musicales, nombres que parecen deslizarse por la lengua. Entonces miren la sabrosura de este lenguaje, miren las posibilidades que a uno le permiten, no solo para crear universos, sino para deleitarse con las palabras. Eso me encanta.
Claro, y recordemos que Tolkien además era filólogo, entonces tenía un profundo conocimiento de ello.
¿Filólogo? Esa es una palabra, por ejemplo, que yo no conozco. ¿Qué será un filólogo, Lucho?
Uy, un filólogo es una persona que se encarga de estudiar la estructura y evolución de la lengua, por eso él como que sabía muchas lenguas madres y a partir de ahí empezaba a derivar las otras lenguas y se inventó varias lenguas, la de Mordor, la de los elfos, etcétera,
exacto,
etcétera.
Mire, por ejemplo, la de Mordor, son nombres así que Ungoliath, son nombres fuertes, nombres que uno los escucha y por alguna razón se devuelve como una sensación de oscuridad, de maldad. Morgoth.
Y para cerrar con este juego maravilloso que nos propuso Lili, que lo propuso desde la narrativa, pues yo voy a cerrar con una recomendación desde la poesía, justamente con ese texto del que ya les había hablado, Altazor, de don Vicente Huidobro. Un fragmento. No hay tiempo que perder. Todo esto es triste como el niño que está quedándose huérfano, o como la letra que cae al medio del ojo, o como la muerte del perro de un ciego, o como el río que se estira en su lecho de agonizante. Todo esto es hermoso como mirar el amor de los gorriones 3 horas después del atentado celeste, o como oír 2 pájaros anónimos que cantan a la misma azucena, o como la cabeza de la serpiente donde sueña el opio, o como el rubí nacido de los deseos de una mujer, y como el mar que no se sabe si ríe o llora, y como los colores que caen del cerebro de las mariposas, y como la mina de oro de las abejas. Las abejas, satélites del nardo como las gaviotas del barco, las abejas que llevan la semilla en su interior y van más perfumadas que pañuelos de narices, aunque no son pájaros, pues no dejan sus iniciales en el cielo, en la lejanía del cielo besada por los ojos y al terminar su viaje vomitan el alma de los pétalos, como las gaviotas vomitan el horizonte y las golondrinas el verano. No hay tiempo que perder. Ya viene la golondrina monotémpora, trae un acento antípoda de lejanías que se acercan, viene gondoleando la golondrina, a la oritaña de la montazonte, la violondrina y el golonchelo, descolgada esta mañana de la lunala, se acerca todo galope, ya viene, viene la golondrina, ya viene, viene la golonfina, ya viene la golondrina, ya viene la goloncima, viene la golonchina, viene la golonclima, ya viene la golonrima, ya viene la golonrisa, la golonniña, la golongira, la golonlira, la golonbrisa, la golonchilla, ya viene la golondía, y la noche encoge sus uñas como el leopardo, ya viene la golondrina, que tiene un nido en cada uno de los 2 calores, como yo lo tengo en los 4 horizontes, viene la golonrisa, y las olas se levantan en la punta de los pies, viene la golonniña, y se siente un vaído, la cabeza de la montaña, viene la golongira.
¡Ah, qué belleza! ¿Dónde encontramos, Lucho, este pedacito? Porque obviamente hace parte de un poema mucho más extenso, pero ese es un pedacito maravilloso.
El viaje en paracaídas o Altazor, así se llama el poemario, de Vicente Huidobro, una de las cimas de la vanguardia literaria latinoamericana, y ese es el canto cuarto.
Historias en alta voz.
El canto cuarto, ya viene la golondrina, ya le faltó la colombiana, me pareció a mí, para habernos conectado un poco más con nuestro país. Hombre, mire, sus palabras favoritas, pero también sus juegos de palabras favoritos. En las regiones hay, ¿no? Hay unos juegos, hay unos refranes, hay unas gitanjáforas, hay retahílas, hay poemas, hay coplas, hay una cantidad de expresiones locales que solamente o que se quedan en ocasiones ahí en las regiones que a nosotros nos encantaría conocerlas. Les voy a recordar una vez más nuestro correo para que nos hagan llegar ahí y aquí las vamos a leer porque seguramente vamos a tener más episodios con juegos de palabras que sé que a ustedes les gustan tanto también como a nosotros. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Es muy sencillo, historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Ahí recibiremos todo lo que quiera escribir con nosotros. Vamos llegando al final. ¿Alguna otra cosa, Luis Carlos, para invitar, para compartir, para decirle a las personas que están conectadas hasta ahora?
No, pero yo quiero invitar a mi compadre Alexín a que hagamos un jueguito muy pequeño. Uno de los enigmas más antiguos de la literatura, expresados tal vez como existe en el texto original, pero la forma como se conoce. Yo lo digo como creo que se conoce de la forma original de Edipo Rey de Sófocles, y mi compadre Alexis nos dice cómo ha pasado a la posteridad y cómo nos es más cercano. Dice la Esfinge: ¿quién es el ser, el único ser de entre todos los habitantes de la tierra, las aguas, el aire, que tiene una única naturaleza, pero posee 2 pies, 3 pies y 4 pies, y es más débil cuantos más pies posee?
Y la versión que yo tengo, que es la hace parte de la introducción de uno de los libros de Horacio Benavides, dice: ¿cuál es el animal que en la mañana camina en 4 patas, al mediodía camina en 2 y al atardecer en 3?
¿Son 2 versiones? ¿La respuesta sería la misma?
Sí, la respuesta es la misma, pero así el enigma, como le está diciendo mi compadre Alexín, deriva de este que es bien clásico, porque es de la obra de Sófocles.
Y lo vamos a responder. ¿Cuál sería la respuesta a ese enigma?
El hombre.
El hombre camina en 4 patas en la mañana, en 2 al mediodía y en 3, porque nos apoyamos en el bastón, ¿no?, al atardecer.
Claro que sí.
Ha sido un placer encontrarnos con ustedes en este nuevo episodio. Encontrémonos el próximo jueves a esta misma hora en Historias en Altavoz. Vayan a sus bibliotecas públicas, vayan a sus bibliotecas escolares, visiten la biblioteca digital y disfruten de los libros para que también compartan ustedes Historias en Altavoz. Hasta la próxima.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.